integrantes del Ayuntamiento de Ixtapan Hidalgo. Compañeras presentes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la 14ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Ixtapan, Estado de Hidalgo, programada para el día de hoy, que los acuerdos que se tomen sean para el beneficio y progreso de nuestro municipio. Solicito al regidor Gilberto Mejía Gómez, secretario en turno del Ayuntamiento, que inicie con el paso de lista correspondiente.
Gracias, presidenta. Antes de iniciar con los trabajos de esta sesión, les pido a todos los presentes poner en silencio su celular y cualquier otro dispositivo electrónico. Por respeto al recinto, procederé a realizar el pase de lista. Maestra Jenny Yadira Solís Zavala, presidenta municipal constitucional.
Presente.
Ingeniero Israel Bautista Suárez, síndico municipal.
Presente.
Regidora Almadelia Casillas Morales.
Presente.
Regidor Carrera Artier Contador Céndez.
Presente.
Regidora Patricia Ramírez Cruz.
Presente.
Regidor Daniel Olvera Mejía.
Presente.
Regidor Aldez de Joana Cruz Alonso.
Presente.
Regidor Filiberto Mejía Gómez. Presente. Regidora Catalina Chávez Hernández.
Presente.
Regidora Gladys Virginia Segura Cameras.
Presente.
Regidor Salvador Omar Cruz Minuti.
Presente.
Regidora Miriam Nayeli Mejía Trejo.
Presente.
Regidora Guadalupe Mejía Camacho.
Presente.
Regidora Blanca Estela Mejía Reséndiz.
Presente.
Señora Presidenta Municipal, le reporto la asistencia de 14 integrantes de este Ayuntamiento Municipal de Ixtapan, Estado de Hidalgo, por lo que existe quórum legal para sesionar. Señora Presidenta Municipal, les solicito su autorización para instalar los trabajos de la presente sesión, motivo por el cual le solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 9:36 del día 1 de marzo del año 2025, declaro formalmente instalados los trabajos de la presente sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Ixtapan, Estado de Hidalgo, por lo que serán válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen. Enhorabuena y que sea por el bienestar y progreso de nuestro municipio. Pueden tomar asiento, por favor. Una vez instalada la sesión, procederé a dar lectura de la orden del día, el cual se pone en la elección de los integrantes del Ayuntamiento. Ayuntamiento Municipal de Ixtapan Hidalgo 2024-2027, décima cuarta sesión extraordinaria 2025, 1 de marzo, 9:30, orden del día, pase de lista y declaración de quórum legal, instalación de la sesión número 3, lectura y aprobación del orden del día, número 4, participación de los integrantes del Ayuntamiento. 4.1, maestra Jenny Yadira Solís Zavala, presidenta municipal constitucional, quien solicita la aprobación de la minuta 4 de la 76ª legislatura, minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Y 5, clausura de la sesión. Una vez realizada la lectura, pregunto si existe algo que comentar. Gracias. Toda vez que no existe nada que comentar, les solicito que quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día en votación económica levanten la mano. Gracias. Por unanimidad se declara válido el orden del día, por lo tanto, será obligatorio el desahogo de todos y cada uno de los puntos que el mismo contiene. Continuando con el orden del día y para desahogar el punto 4.1, se concede el uso de la voz a la maestra Jenny Yadira Solís Zavala, presidenta municipal constitucional. Adelante, presidenta.
Gracias,
presidenta.
Municipal de 2024-2027, presidente municipal. Ayuntamiento Municipal de Chiapas presente. Conjuntamente con lo dispuesto por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el cual establece que esta puede ser adicionada o reformada, y para que tales adiciones o reformas lleguen a ser parte de esta, requiere de la aprobación cuando menos de 2/3 del número total de los diputados, y aprobada la iniciativa deberá someterse a la sanción de los ayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente cuando así lo expresen la mayoría de ellos. Razón por la cual el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, el doctor Jesús López Serrano, envía la minuta 4-66, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reforma judicial del Estado de Hidalgo. Presentada por el licenciado Julio Fernández Chávez Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, diputadas y diputados integrantes de los grupos legislativos de Morena, Partido Nueva Alianza y Partido del Trabajo de la 66ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la cual fue aprobada en sesión ordinaria número 55 del día 24 de febrero de 2025, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 66ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Se reforma el párrafo 8 de la fracción 2, el párrafo 4 de la fracción 3 y el párrafo 3 de la fracción 4 del artículo 24, la fracción 1 y el párrafo 1 de la fracción 3 del artículo 32. El párrafo 1 y la fracción 3 del artículo 52, la fracción 7 del párrafo 1 de la fracción 8 y las fracciones 10, 11 y 25 del artículo 56. Las fracciones 1, 2, 3 y 8 del artículo 59 del párrafo 1 y la fracción 6 del artículo 63. El párrafo 1 y las fracciones 12, 14 y 52 del artículo 71, los párrafos 1, 5 y 6 del artículo 93 y del artículo 94, el párrafo 1 y las fracciones 1, 3, 5 y 6 del artículo 95, del artículo 97, el párrafo 1 del artículo 98, la fracción 1 del apartado C del artículo 99, el artículo 100, el artículo 100, el párrafo segundo del artículo 149, el párrafo primero del artículo 150 y la fracción 1 del artículo 152. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 9, recorriéndose los consecutivos en su orden, un párrafo noveno a la fracción 2 del artículo 24, recorriendo los consecutivos en su orden, la fracción 7 bis del artículo 56, el artículo 95 bis. Se derogan las fracciones 15 y 16 del artículo 71, el último párrafo del artículo 93, las fracciones 2 y 4, y el último párrafo del artículo 95, los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 96, el párrafo 2 y 3 del artículo 98, las fracciones 5 y 11 del apartado A del artículo 99 y el artículo 100 bis. El objetivo de la reforma es alinear el contenido a criterios de racionalidad lingüística y racionalidad jurídico-formal, atendiendo el mandato legislativo de armonizar el texto de la Constitución Estatal con la Reforma Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de poder judicial. En el Estado de Hidalgo resulta necesario implementar un sistema en el que los mejores perfiles interesados en convertirse en autoridades judiciales sean seleccionados a través de comités de evaluación conformados por expertos en derecho y ajenos a intereses políticos. Esto garantizará que las personas candidatas seleccionadas sean las más capacitadas para el cargo, sin depender de compromisos con actores políticos. Además, es indispensable otorgar mayor claridad al momento de implementar mecanismos de evaluación continua del desempeño de autoridades jurisdiccionales. La transparencia en su actuación y una rendición de cuentas efectiva permitirán asegurar que el servicio de impartición de justicia sea eficiente. Ante este escenario, la reforma al texto vigente de la Constitución Política del Estado de Hidalgo logra separar claramente las dinámicas políticas de las decisiones sobre las autoridades jurisdiccionales, contribuyendo a fortalecer la integridad y legitimidad del sistema judicial. Solo a través de este tipo de medidas se puede garantizar que la justicia sea administrada con objetividad, sin compromisos ni influencias externas, protegiendo así los derechos fundamentales de la ciudadanía y el equilibrio de poderes en el Estado. Teniendo el antecedente de que las adiciones y reformas que se hagan una vez aprobadas por el Congreso del Estado deben ser sometidas a la consideración de los ayuntamientos del Estado, ya que para tenerse por aprobadas definitivamente se requiere de la sanción de la mayoría de los ayuntamientos, motivo por el cual se remite la minuta proyecto de decreto para que sea aprobada por este ayuntamiento municipal. En tal virtud, en base a lo antes expuesto, la que suscribe la maestra Jenny Yadira Solís Zavala, Presidenta Municipal Constitucional de Michoacán Hidalgo, le solicito tengan a bien aprobar el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Michoacán Hidalgo aprueba la minuta -4/66 minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reforma al Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Segundo, que a la brevedad posible y por conducto de la maestra Yenia Díaz Solís Zavala, Presidenta Municipal Constitucional, se haga la comunicación correspondiente al Congreso del Estado de Hidalgo. Sustrato efectivo no revisión, maestra Yenia Díaz Solís Zavala, Presidenta Municipal Constitucional de Michoacán Hidalgo.
Gracias, Presidenta. Una vez desahogado el punto, pregunto de este ayuntamiento si existe algo que comentar.
Gracias. En efecto, como sabemos, ya es el mero trámite que estamos realizando porque es una reforma que ya está aprobada, pero es importante que accedamos a la voz para manifestar en mi posicionamiento acerca de la reforma constitucional al Poder Judicial sobre un punto muy preocupante de manera personal. Considerando mi experiencia y el actuar de muchos compañeros y familiares en la abogacía. Primero quiero precisar que estoy de acuerdo perfectamente con la necesidad de reformar el Poder Judicial, pero no en la forma y fondo que lo están realizando. Es necesario estudiar todo a fondo lo que requiere reformar, involucrando a todas las partes, tanto los que elaboran como todas las instituciones. Esta reforma no busca fortalecer el sistema, al contrario, someterlo al control político, eliminando la división de poderes, rompiendo con el principio republicano en la separación de estos poderes, puesto que estará a la disposición solo del poder ejecutivo. Además, se permitirá el ingreso de nuevos jueces sin estar debidamente calificados, pero sí electos bajo criterios políticos, no académicos ni de experiencia, cuando sabemos que la profesionalización de dichas carreras es tan importante para poder determinar el actuar de ciertos juicios, como es el puesto de magistrados. No podemos pasar por alto que la primera elección que se llevará a cabo será sin transparencia y siendo una elección popular. Por primera vez en la historia electoral de la ciudadanía, no contarán los votos, lo que nos permitirá la manipulación de los resultados y sí la aprobación de los tribunales. Es algo que hemos visto ante las listas a nivel federal. ¿Qué ha pasado? Hay gente coludida con el narco, hay abogados asesinos, violadores, que no se están siguiendo todos los procedimientos establecidos. ¿Qué va a pasar? El día de mañana estaremos siendo juzgados. Recuerden que nos faltan 2.5 años para terminar este cargo y el día de mañana podemos ser juzgados por algún juez o magistrado sin tener la experiencia, el expertise sobre el tema y el día de mañana nos podrá estar sancionando por algo que estemos legislando actualmente.
Adelante.
Sin duda alguna se requiere de un poder judicial sólido e independiente, libre de presiones políticas para garantizar el acceso a la justicia imparcial y eficaz. Esta reforma podría abrir la puerta a una injerencia excesiva del Ejecutivo en el actuar del Poder Judicial, debilitando su autonomía y afectando la impartición de justicia. Además, sin un análisis profundo y una discusión amplia con especialistas y la sociedad civil, el riesgo de que estas modificaciones favorezcan a intereses particulares en lugar de bienestar ciudadano es alto. Es cuatro.
Gracias. Maestra, ahí, luego esto. Después, rápido.
Me voy a permitir hacer uso de la voz y hacer una defensa justamente de una reforma judicial. En qué sentido, históricamente ha sido un poder que jamás de los jamases había sido considerado el pueblo para una toma de decisión, y eso es muy importante. Y bueno, el cambio en la elección de jueces y magistrados ahora será elegidos por voto popular ante los jueces y magistrados eran nombrados por el Poder Ejecutivo o el Congreso del Estado. Con esta reforma, ahora serán elegidos por la ciudadanía en elecciones locales. Serán electos por voto popular magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, jueces del Fuero Común. El proceso electoral se organizará con una elección especial junto con los comicios locales. El Instituto Estatal Electoral será el encargado de la organización. Las boletas de votación indicarán claramente los cargos y nombres de los candidatos. Podrán ser candidatos todas aquellas personas que cumplan con los requisitos académicos y profesionales exigidos. No serán los hijos de los jueces, familiares de los jueces o magistrados. Será cualquier ciudadano común que reúna esas características. Y estos puestos no van a poder ser ocupados por ciertos cargos políticos administrativos en el año previo a la elección. ¿Cómo se van a seleccionar los candidatos? Pues por poderes del Estado postularán a los aspirantes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se creará una lista de candidaturas con base en exámenes de conocimientos y evaluación de méritos. Solo los mejores evaluados serán incluidos en la boleta electoral. Sobre la duración de los cargos y la posibilidad de reelección, todos los jueces y magistrados tendrán un periodo de 9 años en el cargo. Pueden ser reelegidos de manera consecutiva, pero no son inamovibles. Y eso es algo que se está trastocando en la actualidad, ¿no? Porque pues antes eran eternos. La reelección dependerá de la votación ciudadana y de su desempeño en el cargo. No podrán ser trasladados de su distrito judicial, salvo casos excepcionales. Ocurrirá la creación de nuevos órganos para la supervisión y administración judicial. La reforma elimina estructuras anteriores y crea dos nuevas instituciones. Fíjense, una, Tribunal de Disciplina Judicial, que será el encargado de vigilar el desempeño de jueces y magistrados. Tendrá independencia técnica y de gestión. Podrá sancionar y remover jueces en caso de faltas graves, y sus decisiones serán definitivas e inatacables. Habrá órgano de administración judicial, que administrará la carrera judicial, la formación y evaluación del personal. Definirá la cantidad de juzgados y su especialización en cada distrito, y se integrará por 5 miembros designados por el Ejecutivo del Congreso y el Tribunal Superior de Justicia. Sin duda habrá nuevas normas para los jueces y magistrados.
Gracias, Presidenta. Adelante, rápido.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual es un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes. Esta reforma busca concentrar el poder en manos del Ejecutivo, lo cual llevaría a una pérdida de la objetividad y la imparcialidad de la Administración de Justicia. Además, la reforma propuesta no aborda los verdaderos problemas del sistema judicial, como la corrupción, la ineficiencia y la falta de acceso a la justicia. En lugar de eso, busca imponer una visión política e ideológica que no refleja los intereses y necesidades de la sociedad. No podemos permitir que se nos erosionen los principios fundamentales de justicia y la democracia. Es hora de defender la independencia del Poder Judicial y de exigir una reforma judicial que sea justa, equitativa y que refleje los intereses y necesidades de la sociedad. No a la reforma judicial que atenta contra la democracia y la justicia.
Gracias.
Buenos días, con su permiso, Presidenta. De antemano sabemos que no será un voto libre de la ciudadanía y hemos visto que con los apoyos federales se ejerce presión para emitir una votación a favor de un partido político. Es cuanto.
Gracias. ¿Alguna participación más? Adelante, secretario.
Sí, sobre la palabra en esta ocasión, claramente son discursos sacados desde lo federal, pero sin un sustento real de conocimiento histórico. En la historia de nuestro país, creo que cuando se habla de poderes, habría que saber que existen los tres poderes y que dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, pues son nombrados por el pueblo. ¿Por qué tendría que ser la excepción el poder legislativo, poder judicial? Si nos vamos a las cuestiones históricas, yo me voy a 68. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Me voy al 1973, ¿qué hizo el Poder Judicial? Me voy a la reforma de la ley del ISSSTE más reciente, 2007. El Poder Judicial lo único que hizo fue justificar una intromisión del Poder Ejecutivo y pasarlo sobre los derechos de los trabajadores afiliados al ISSSTE. ¿Qué hizo el Poder Judicial ante la ley de la reforma educativa de Peña Nieto? Cayó completamente. ¿Qué hizo el Poder Judicial ante el Chaco, Chiapas? ¿Qué hizo el Poder Judicial ante la playa en la intervención del sometimiento y abatimiento de las personas en ese espacio? Si nos vamos en el sentido de la riqueza nacional, el Poder Judicial ha callado cuando se ha vendido la riqueza de nuestro país. Debe hacer que era propiedad de la nación. Altos Hornos de México era propiedad de la nación. Pemex era propiedad de la nación. Y nunca dijeron nada. En las últimas reformas se dieron a las grandes empresas transnacionales grandes extensiones de tierra, de espacios para la explotación del petróleo. Se vendió o se pretendía vender al mejor postor, principalmente el extranjero, la riqueza del país. ¿Qué hizo el Poder Judicial cuando se despidieron a 44 mil trabajadores de la
Luz
y Fuerza del Centro? Creo que es necesario tener un panorama histórico del quehacer del Poder Judicial. Hablan de algo de narcotráfico. Habría que saber que García Luna está preso en Estados Unidos y que se han ido soltando. Todavía antier se soltó a su esposa del hecho, y por eso se llevaron a los que estaban coludidos a los Estados Unidos, porque tenían la posibilidad de que el Poder Judicial se soltara. Sería todo.
Gracias.
Sería
todo. ¿Alguna participación más? Adelante.
Sí, estoy de acuerdo que debe de haber una reforma judicial, simplemente mecanismos que no lo están haciendo de manera correcta. Y sabemos perfectamente que es una imposición del gobierno federal, porque al final también busca un beneficio a futuro, que esos jueces el día de mañana que te estén juzgando por peculado, que te estén juzgando por esto, pues vengan puestos por el mismo gobierno. O sea, es una cuestión que lo sabemos y el día de mañana lo podremos confirmar. Dentro de los requisitos, con mayor experiencia que comentaba presidenta, pues le comento que hay varios que derogaron. En el artículo 95 derogaron tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Es decir, que el día de la publicación de la convocatoria cuentes con tu título y cédula profesional. Te va a juzgar un recién egresado. Ese es el punto que debemos atacar. En manos de quién vas a poner tu libertad. Un simple y sencillo caso. El día de mañana yo hago, o un familiar atropella a una persona y el juez, por la falta de experiencia o situaciones, te condena a 20 y tantos años, no puedes poner la impartición de justicia en persona sin tener ese expertise. Otro punto que derogaron, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos que meriten pena corporal derogada. Tanto es así que hay gente que sí cometió delito en las nuevas listas. Y la reforma que ustedes autorizaron en su partido, el cual va por, después querían reformar nuevamente, porque tienen muchos parches, tienen muchos errores. Entonces, una reforma judicial bien planteada, pues debe convocar a todas las partes que inmersen para realmente saber dónde se requiere esa modificación. Secretario, yo comento de Pemex, y siempre ha sido un logro que resalta el Grupo Morena por la Pemex es nuestro, sí. ¿Sabe cuántas pérdidas nos genera al año estar manteniendo Pemex? Entonces hay que ser congruente. Sí, Pemex es nuestro, sí, bajo qué situación, el nivel de pérdidas que maneja. Tanto la reforma que están haciendo actualmente a lo del tema del Infonavit, el día de mañana van a ser juzgados, igual que ustedes están juzgando a los pasados. Si queremos hacer un cambio, sabemos que a nivel federal hay muchas cuestiones que se arreglan, ya, está bien, pero si nosotros reflejamos lo que están haciendo a nivel federal en nivel municipal, pues no lo estamos haciendo de la manera correcta. Hay que marcar la diferencia y hacer las cosas bien, si queremos que realmente se note un cambio dentro del municipio. Gracias.
Gracias.
Sí,
bueno, solamente comentar respecto a las participaciones que han hecho mis compañeros, yo quiero aclarar que en la misma cédula y también en materias de conocimiento, que la reforma no solamente es presentada por el Grupo Legislativo de Morena, sino también Nueva Alianza y el Partido del Trabajo. Una vez marcado ese precedente, también quisiera mencionar que si bien las reformas son necesarias, siempre para la política conservadora el hecho de que la ciudadanía sea incluida en este tipo de toma de decisiones nos escandaliza. Los cambios siempre generan situaciones donde va a estar en constante movimiento y en constante arreglo, pero son necesarios los cambios y es necesario que la ciudadanía se incluya en la nueva política. Es punto de más.
Presidenta, pues yo solo mi posicionamiento sobre la reforma al Poder Judicial. La reforma es un paso fundamental para la democratización de nuestro sistema de justicia, ya que las y los ciudadanos hidalguenses podrán elegir a sus jueces y magistrados, de este modo contar con un Poder Judicial que sirva a los intereses del pueblo y no de las minorías corruptas. Recuerden, regidores, por una justicia del pueblo y para el pueblo. Es cuanto.
Gracias.
Gracias. Yo quiero expresar que el pueblo tiene derecho a elegir al Poder Judicial. No es cierto que cualquier persona vaya a acceder a esos cargos. Se necesitan ciertos lineamientos y ciertas características para que ellos puedan llegar a ese lugar. Y no solo el Poder Ejecutivo puede proponer, también el Legislativo, también el Judicial pueden proponer ciertos perfiles. Y bueno, me parece una incongruencia que aquí la regidora Blanca se manifieste en contra de esta reforma, ya que ella hizo campaña por la doctora Pronto y la doctora. Fue una propuesta de las que hizo campaña nuestra hoy presidenta de México. Eso.
Regidora Mina.
Ustedes están atacando el punto de que se someta a votación por el pueblo. Eso no lo estoy juzgando de manera personal. Es un ejercicio práctico, idóneo que el pueblo. Lastimosamente, no todos conocen qué requisitos debe cumplir un juez, un magistrado, para ponerlo a que sea votación. Yo no estoy juzgando eso. Si ustedes es lo único que pueden entender de la reforma, la votación del pueblo y darle, también pónganlo en práctica en lo municipal. Ahí está el ejemplo del cambio de su nombre de lienzo. ¿Quieren que el pueblo coopere, que el pueblo decida? Pues háganlo ustedes también. Yo no estoy cuestionando que el pueblo tenga que decidir o no. Adelante con eso. El tema es de quiénes están llegando a formar parte de esa lista de votación. Hay que ser congruentes en ese sentido, y es mi punto personal. Después.
Adelante.
Yo nada más quiero contestarle a los compañeros Karen. Sí, yo hice campaña y también por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no quiere decir que porque hicimos campaña estemos de acuerdo en todo lo que viene. Yo creo que también hay que manifestarnos en lo que está, en lo que no estamos de acuerdo, porque no quiere decir que lo que es hice campaña por ella, tengo que decidir todo que sí. Yo creo que también hay que saber definir nuestros ideales para manifestarnos y decir en la posición que estoy, es cuando.
Gracias. ¿Alguna participación más, compañero? No. Bueno. Suficientemente discutido el tema, solicito al pleno de este ayuntamiento que quienes estén por la afirmativa en votación económica a favor de levantar la mano. Con los que estén por la negación. 6. Aprobado por mayoría, se declara aprobado el punto 4.1 del orden del día en los términos narrados en el estudio de su motivación. Como el contenido de la presente sesión se tiene que enviar al Congreso del Estado de Hidalgo con sede en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se le solicita que quienes estén por la afirmativa de su elaboración y aprobación, la cual quedará registrada en número 39, solo manifestando el sentido de la votación de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento Municipal, razón por la que se le solicita a quienes estén por la afirmativa de aprobar en esos términos se sirvan manifestarlo levantando la mano. 8. Mayoría. Se declara por mayoría aprobada el acta número 39 correspondiente a la 14ª sesión extraordinaria del año 2025 del Ayuntamiento Municipal de Michoacán, Hidalgo, del sábado 1 de marzo de 2025, por lo que se les pide que al término de la sesión procedan a firmar. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito al presidente municipal su autorización para declarar concluida la presente sesión, siendo las 10:08. Del día 1 de marzo de 2025 declaro concluida la presente sesión extraordinaria del Ayuntamiento.